RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Un cordial saludo a todas y todos. Les doy la bienvenida al programa Tramando Sentidos, un espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es Harvey del Real, docente del programa de Sociología, y el día de hoy estaremos realizando un acercamiento a los estudios afrocolombianos desde una perspectiva investigativa y desde la historia de vida de nuestros invitados. Bienvenidas y bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
En esta emisión nos acompañan Verónica Cortés, magíster en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se encuentra realizando estudios de doctorado en Humanidades con énfasis en Estudios Culturales en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. También nos acompaña el profesor Gustavo Santana, docente del Programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El profesor Gustavo es trabajador social, disidente y magíster en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Javeriana. Ambos invitados son miembros del Centro de Estudios Afrodescendientes de la Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá. Estimada Verónica y profesor Gustavo, bienvenidos a un nuevo episodio de Tramando Sentidos. Me gustaría que le contaran a los oyentes un poco más sobre ustedes para ampliar el perfil que comenté y, por ejemplo, nos digan desde dónde se conectan el día de hoy.
Hola, profesor Harbin. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar en el espacio, conversar con usted, con los oyentes, que conozcan un poco sobre los estudios afrocolombianos. Efectivamente, mi nombre es Gustavo Santana, soy oriundo del Pacífico Sur colombiano y magíster en estudios culturales. Y bueno, estoy vinculado a la planta docente del programa de sociología. Bueno, qué alegría de verdad estar con ustedes y ojalá que podamos agenciar una conversa muy amena.
Bueno, hola Gustavo, Harvey, muchas gracias por la invitación y a la gente que nos escucha, hola también. Yo soy Verónica Cortés, soy magíster en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia. Digamos que mis temas de interés y de investigación se articulan o tienen que ver con los estudios afrocolombianos de alguna u otra manera. En este momento soy estudiante de doctorado en Estudios Culturales. La línea es en Estudios Culturales con un enfoque en crítica poscolonial. Y los saludo desde la Ciudad de México.
Perfecto, muchísimas gracias. Para empezar, y a modo introductorio, me gustaría que nos contaran un poco sobre qué son y cómo nacen los estudios afrocolombianos.
Gracias, profe Harvey, por esta pregunta tan interesante. Bueno, inicialmente yo tendría que plantear que no existe una definición disciplinante sobre este campo. Yo creo que se debe comprender desde una visión transdisciplinar, desde un ejercicio contextual de estudios siempre articulados en torno a las poblaciones afrocolombianas, nacen principalmente por los aportes de Rogelio Velázquez, Nina de Freidermann y distintos teóricos que a principios y finales de los años 60, 70, intentan interrumpir la normalidad en términos de los estudios sociales que se adelantaban en Colombia, provocando e invitando a los profesionales, a investigadores, antropólogos principalmente, a situarse y reconocer la subjetividad política de la población afrocolombiana. Entonces, creo que es un campo siempre en disputa, que se está reinventando y relocalizando a partir de las mismas demandas y articulaciones de los contextos y dinámicas sociopolíticas que viven las poblaciones afrocolombianas en nuestro país.
Bueno, teniendo un poco en cuenta esto que menciona Gustavo, que es muy interesante, yo también quisiera anotar con respecto, pues es una pregunta bien abierta, muy amplia también, pero estoy de acuerdo con esto, sobre todo el carácter transdisciplinar y sobre todo con lo complejo que implica definirlos, digamos, como un campo disciplinar, con un objeto de estudio muy particular, porque en efecto, hay bastantes disputas sobre su especificidad, pero estas disputas y sobre todo asignarlo como un campo que realmente implica como implosionar ciertas, no sé, como características específicas de un campo de estudio como tal, no implica que sean como características sobrepuestas o excluyentes, sino que más bien, digamos, hay muchas formas de entender el campo de los estudios afrocolombianos que no son contradictorias, sino más bien a mí me gusta pensarlo, digamos, como que son formas distintas de operar en el mundo y todas son igual de válidas y también tiene que ver como con un aspecto muy contextual del momento del cual estemos hablando y sobre todo también a partir de qué. Entonces, rápidamente, yo, pues, no sé, como que pienso en cuatro maneras o cuatro formas en las que se pueden abordar, conceptualizar y también, sobre todo, más allá de ver como su origen y su lugar de emergencia, es entender más o menos cómo estamos pensando y qué estamos pensando cuando estamos operando como con el campo de los estudios afrocolombianos. Entonces, digamos como que la primera manera de abordarlos, y yo creo que es como la más naturalizada al sentido común, tiene que ver como con este campo en donde se atribuye como una necesaria correspondencia de los estudios afrocolombianos sobre estudios afrocolombianos. Es decir, es como que relaciona la demografía de la trata, la relación como con el origen de los esclavizados, la relación África-América, digamos que articula en general una correspondencia entre afrocolombiano, ¿verdad? Y sobre afrocolombiano, que viene siendo como súper diferente. Y esa es como una primera noción y quizás como la que más se conoce, ¿verdad? Es como con la que estamos más habituados. Hay una segunda manera también de entender este campo de estudios y tiene que ver con estudios sobre la afrocolombianidad, ¿verdad? Entonces la diferencia realmente es que aquí no solamente atañe a personas racializadas o afrocolombianas, sino que tiene que ver con unas improntas específicas de la diáspora, la negridad en general sobre la sociedad colombiana, ¿verdad? Entonces, digamos, es como entrever y estudiar cuáles son las herencias epistémicas, estéticas, corporalizadas, digamos, que han venido siendo constituyentes y constitutivas de la experiencia afrocolombiana. Entonces, más allá de pensar en afrocolombianos, ¿verdad? Es como estudiar unas manifestaciones culturales que son improntas, que son marcaciones que pasan por un origen afrocolombiano. Hay una tercera forma de pensar este campo que es muy interesante porque tiene que ver con estudios que se han realizado desde los mismos afrocolombianos. Entonces, es un debate muy potente porque en términos epistémicos y políticos tiene que ver con quién habla y a nombre de quién. Entonces, en el fondo es un debate sobre el poder de quién enuncia, a quién enuncia, cómo lo enuncia, desde dónde lo enuncia, ¿verdad? Y esto toma fuerza o ha venido tomando fuerza en el último tiempo porque es una apuesta por subvertir, digamos, como un establecimiento académico, más o menos, que es dominante, ¿verdad? Que es experto y, pues, por esa naturalidad, silencia unas voces, unas maneras de representarse, unas formas de, unas experiencias, unas formas de ser. Entonces, este campo realmente va más allá de las temáticas, pero tiene que ver como con un lugar muy puntual de enunciación. Y la última manera en la que se puede entender este campo, que yo creo que es como la que más me gusta o en la que me siento más cómoda, tiene que ver con una perspectiva analítica que refiere como a una manera muy puntual de hacer análisis sobre cualquier realidad social. Entonces, es una forma muy particular de ver el mundo, de entender lo que pasa, de pensar la historia, de imaginar nuevos horizontes teóricos y políticos. Entonces, es como cuando una piensa que los estudios de la subalternidad son estudios sobre subalternos, ¿verdad? Cuando en realidad es una perspectiva con unos enfoques y unas problemáticas que van dando cuenta como de otras experiencias. O, no sé, pensar en los estudios feministas como estudios que solamente atañen a las mujeres, ¿verdad? Cuando contempla realmente unas dinámicas que están entrando en juego con unas matrices de opresión, eso históricamente han ido como configurándose. Aquí pasa lo mismo. Entonces, los estudios afrocolombianos no son solo para pensar como exclusivamente aquí en Colombia situado, perdón, allá, sino que definen también como una perspectiva analítica que habilita unas lecturas que van más allá de la nación, o sea, que trascienden. Es sobre todo como una forma analítica, una perspectiva, un encuadre de problematizar el mundo y las realidades sociales.
Perfecto. Muy interesante la amplitud de lo que implican los estudios afrocolombianos. Y con relación a esto, teniendo en cuenta, digamos, estas reflexiones, me gustaría saber cuál creen ustedes que es el aporte de los estudios afrocolombianos a las ciencias sociales.
Vale, yo creo que uno de los aportes más interesantes y como teniendo en cuenta esto de que es un campo más bien como no fluctuante, sino como que es un marco, como unos lentes que me permiten ver el mundo de una manera muy particular. Yo creería que es muy importante en términos de aporte el énfasis teórico como epistémico, analítico y sobre todo político sobre los temas de la racialización y el racismo. Entonces esto dejó de tratarse como de un asunto que solamente le compete a la gente negra o a la gente que ha sido racializada, sino que los estudios afrocolombianos abrieron como la posibilidad de pensarse, de problematizar que esto realmente tiene que ver con una experiencia colonial que se ha construido sociohistóricamente y que por ende nos atañe a todos, que tiene que ver con prácticas, evidentemente, y como con unas experiencias, subjetivaciones y unas formas de construir una realidad social que es independiente como de ciertos procesos de racialización. Y más bien termina siendo como una lucha política en términos, si bien epistémicos, también viene siendo como una lucha en términos metodológicos, en un quehacer cotidiano que compete en general a cualquier investigación, ¿verdad? Entonces resulta que yo no estoy haciendo estudios afrocolombianos porque resulta que voy a estudiar ciertas poblaciones o porque me interesa, sino que viene siendo como una articulación. Y ese engranaje yo siento que es posible a partir del marco y las conceptualizaciones que desde este campo se han venido como germinando. Entonces siento que ese es uno como de los aportes más interesantes. Y también otra cosa que viene siendo como importante son como la posibilidad o la forma en la que se han permitido o se han habilitado examinar ciertos mecanismos y efectos sobre borraduras, aplanamientos en los relatos históricos y en el análisis de ciertas coyunturas, de ciertos espacios que sociohistóricamente se han ido construyendo a partir de narrativas dominantes. Los estudios afrocolombianos, digamos, como que han permitido una narrativa otra, una narrativa o ocupar un discurso otro, en donde pues sectores poblacionales afrocolombianos han tenido agencia y pues históricamente ha sido como borrar.
Gracias, Verónica. Creo que me parece muy interesante tus planteamientos, una reflexión crítica que se articula al ejercicio o al aporte de los estudios afrocolombianos. Yo considero claramente que las sociedades, las realidades e instituciones en las cuales habita nuestro mundo de sentido, han sido producidas por cinco dispositivos. Cinco dispositivos que están encarnados en la idea de raza, encarnados en la idea de género, sexualidad, encarnados en la idea de religión y clase. Creo que se constituye desigualmente el mundo a partir de estos dispositivos. Y la academia y las ciencias sociales no son ajenas a estas prácticas desiguales, a este sistema jerárquico que dice que valida conocimiento, que de una u otra forma filtra y potencializa ciertas formas de producción y inferioriza, invalida y aniquila otras formas de producción de conocimiento. Creo que las ciencias sociales históricamente han ejercido un epistemicidio, han ejercido un racismo epistémico contra estos otros modos de producción de conocimiento que no se suscriben en las cuestiones o los métodos eurocentrados o eurocentristas. El eurocentrismo ha sido una estructura dinamizante de la academia, pero también dinamizante de las ciencias sociales como única forma de producción de conocimiento, como única forma de repetición de ese conocimiento. Como en algún momento lo manifestaba Enrique Dussel, Latinoamérica y la institucionalidad latinoamericana le ha apostado a formar repetidores y no creadores. Repetidores que, siguiendo las lógicas eurocentradas, seguimos dentro de nuestros currículos, dentro de la dinámica de las ciencias sociales reproduciendo. Entonces, creo que el aporte de los estudios afrocolombianos ha sido muy contundente al intentar desmontar estas retóricas, estas ideas, estos métodos únicos de producción de conocimiento y proponer una forma de enseñanza, otras estrategias epistémicas, pedagógicas y de producción de construcción de social de conocimiento que nos permita adentrarnos y situarnos al mundo de la vida de las poblaciones. No solo navegar en términos teóricos, en términos interpretativos, sino situarnos e imbricarle y seducir a las ciencias sociales que se articule a un proceso más de vocación política, interpelando la realidad, buscando la transformación y dignificación de las poblaciones. Entonces, las jerarquías de raza, de género, de sexualidad, han identificado, están entramadas en el discurso de las ciencias sociales, y lo que buscamos desde el campo de los estudios afrocolombianos es transgredir estas ideas y proponer una pluralidad de formas de producción de conocimiento, una pluralidad de formas de interpretar e intervenir el mundo hacia la transformación e identificación de las poblaciones, en este caso afrocolombianas, pero también la población en general. Creo que la compañera Verónica ha situado muy bien la idea de que el quehacer o la praxis de los estudios afrocolombianos no se suscriben simplemente a el cuerpo afro, sino que es una aportación para leer la realidad misma, para comprender las relaciones de poder que históricamente han formado los sujetos y las subjetividades de nuestra sociedad. Entonces no es solo afro, sino que necesitamos comprender esas formas, esas prácticas relacionales, esas disputas, esas fuerzas, articulaciones que han controlado, gobernado la vida de manera desigual y cómo hasta hoy se siguen reproduciendo estas ideas coloniales, como en algún momento el giro de colonial manifestaba que vivíamos en una modernidad-colonialidad. Y la colonialidad es un lado malo que sigue reproduciendo y sigue con nosotros hasta hoy.
Bueno, agradeciendo de antemano a nuestra invitada y a nuestro invitado por acercarnos y ayudarnos a entender un poco más qué son los estudios afrocolombianos, quisiera invitarles a escuchar la siguiente pauta institucional.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones, una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Luego de esta pausa, regresamos a Tramando Sentidos, un espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Nos encontramos charlando con los investigadores Verónica Cortés y Gustavo Santana sobre las implicaciones e influencias de los estudios afrocolombianos. En el primer segmento, los invitados nos hablaron sobre qué son los estudios afrocolombianos, cómo nacen y cuál ha sido el aporte de los estudios afrocolombianos a las ciencias sociales. Para continuar, me gustaría que reflexionemos sobre el papel que juega la interseccionalidad o la simultaneidad de opresiones en la praxis de los estudios afrocolombianos.
Gracias, profesor Arvin. Yo creo que es necesario plantear que los estudios, bueno, y lo hemos venido manifestando en las preguntas anteriores, y es que los estudios afrocolombianos no simplemente son estudios raciales. Inspiraciones de los feminismos negros nos han permitido comprender de que existe una matriz de dominación que muchas veces se articula y ejerce una fuerza de opresión hacia un cuerpo a partir de distintos dispositivos. En este caso, nosotros podremos hablar de poblaciones afrocolombianas y vamos a realizar una investigación en un asentamiento afro, pero resulta que en este asentamiento afro hay mujeres y resulta que en este asentamiento afro hay comunidad LGTBI o transgéneros negros. Entonces, ¿qué nos permite entender la interseccionalidad y la simultaneidad de opresiones? Que hay que leer estas realidades a partir de las distintas opresiones que confluyen o precarizan la vida de cierto sujeto en concreto. En el caso de las mujeres, hay que leerlas como mujeres, hay que leerlas como afrocolombianas, pero también resulta que son empobrecidas. En el caso de las personas no heteronormativas, transgéneros, se produce una heteronormatividad, o sea, ha producido históricamente una heteronormatividad que nos dice que lo legítimo, lo normal es el hombre y la mujer, y todo lo que se deriva de allí es malo, es anormal, es enfermo, son locos, psiquiátricos, hay que llevarlo a la iglesia. Entonces, esta idea de la interseccionalidad es un aporte muy importante de los estudios afrocolombianos para comprender la articulación al mismo tiempo de manera simultánea de las opresiones ante la precarización y degradación de la existencia de distintas poblaciones. Entonces, no es lo mismo realizar estudios afro con hombres o dinámicas masculinas que con poblaciones con mujeres o con población transgénero. La profesora Verónica nos podrá profundizar más sobre el tema.
Gracias, Gus. La verdad es que estoy completamente de acuerdo. Yo ya solamente quiero como apuntar y cerrar algo muy puntual, y es que concuerdo absolutamente con que las opresiones no son indivisibles, ¿verdad? Entonces no es como que unas están al margen de otras, o que vamos a estudiar unas, pero resulta que hay otras que están afuera, no son exterioridades, sino más bien terminan siendo como una articulación, ¿sí? Tampoco es como que unas están arriba de otras, sino que más bien confluyen, ¿verdad? Y eso es como lo que me parece que es más interesante de la apuesta de la interseccionalidad, no solamente como apuesta teórica, sino también como una apuesta metodológica, ¿verdad? Entonces no podemos hacer ahora lo que decía Gus, está perfecto, y es que no podemos hacer lecturas aplanantes del mundo. Entonces yo no puedo entrar a un proyecto de investigación, no puedo entrar a un archivo, no puedo entrar a hacer campo pensando en que realmente hay una sola categoría de raza, por ejemplo, que es la que voy a abordar, y que eso está desarticulado de una fuerza o de una construcción como lo es el género, o fundamental como lo es la clase, ¿verdad? Entonces todo confluye realmente y hace parte como de una matriz de opresión pues general que es evidente, digamos, como en algunos aspectos, pero en otro genera unas lecturas que son mucho más difíciles de asir, son más difíciles como de entrever, y creo que es como ese es su potencial político, que entre más difícil, más naturalizada esté, realmente como que visibilizarlo tiene como un sentido que es completamente distinto, que es esto de implosionar y sobre todo como de intervenir en el lugar del sentido común. Entonces yo creo que el papel realmente de la interseccionalidad en la praxis de los estudios afrocolombianos es que realmente no estamos hablando como de sujetos, temáticas, objetos de estudio que están aislados del mundo, sino que hacen parte de una coyuntura muy específica, que son producidos por unos fenómenos, momentos, digamos, por unos marcos sociales muy puntuales, unos momentos históricos emergentes, y eso los articula realmente con fuerzas sociales. Entonces yo siento que realmente esa es como la verdadera apuesta, y es que nos permite hacer una mirada multidimensional, y esto no quiere decir como menos rigor o como que se abren muchas puertas y muchos aspectos y poca profundidad, sino que es todo lo contrario, nos permite hacer un ejercicio como mucho más contextual sobre las realidades sociales, y nos permite tener también como una mejor comprensión en realidad de lo que sucede, de los fenómenos a los cuales nos queremos acercar.
Ahora me gustaría que abordáramos el concepto de giro multicultural. Ya el profesor Gustavo lo mencionó, pero me gustaría que lo ampliáramos un poquito más o lo profundizáramos. Entonces la pregunta es, ¿qué es el giro multicultural y cuáles son los aspectos positivos o negativos frente a los estudios afrocolombianos?
Vale, gracias por la pregunta. Aquí Gustavo es el experto, pero a grandes rasgos, digamos que el multiculturalismo o el giro multicultural refiere como un conjunto de arreglos, de políticas y de unas nociones institucionales mediante las cuales o a partir de las cuales el pluralismo cultural, religioso, las formas de vivir en distintas sociedades contemporáneas empezaron a tender y a promover demandas por un reconocimiento colectivo, ¿verdad? A mí me parece que es muy potente en términos de legitimidad, como que ha sido muy importante, y ahora con esta incidencia o con este marco de los estudios afrocolombianos, digamos que hay una cuestión de reconocimiento que es fundamental, porque estamos hablando de un grupo que históricamente ha sido, pues evidentemente, como la palabra correcta tal vez sería, ni siquiera es invisibilizado, sino ha sido subalternizado de distintas formas, a partir de distintas matrices de opresión. Entonces, el hecho de legitimizar o reconocer, que igual termina siendo problemático porque han funcionado, digamos, de manera tutelar, y el hecho de este reconocimiento que los pone al centro, que terminan ahora siendo como un mainstream académico, también es una cosa que es discutible, que también termina siendo como un poco problemática porque también es susceptible a ser cooptada. Entonces siento que es como que viene de punta y punta, como que hay un reconocimiento que evidentemente es una deuda en términos históricos, necesaria, y además es un reconocimiento y una legitimidad a una propia voz. Entonces ahí es fundamental pensar como a nombre de quién se está anunciando, quién está enunciando, y sobre todo es un discurso que tiene mucho que ver porque es en términos institucionales. Ahora, en términos como de desventajas o aspectos negativos, es también una susceptibilidad realmente como a la cooptación, como a unos discursos realmente que pueden ser bastante manipulables en términos como de legitimidades y entrar ya a jugar como, digamos, en un sistema ya interno de derechos.
Gracias, profe Verónica. Sí, yo considero que esta idea del giro multicultural es contundente en el marco de los estudios afrocolombianos, como distintos autores los han teorizado después de la caída del muro de Berlín. Se inicia en Santiago de Chile, o en Chile, el país, el ingreso a toda la política neoliberal y que interpela las realidades de las poblaciones afrocolombianas a principios de los años, a finales de los 80, a principios de los 90. Para poder comprender la idea del giro de multicultural, es necesario una lectura jurídica y normativa. Las constituciones juegan un papel muy importante, y es que en la Constitución de 1886 las poblaciones afro no eran sujetos de derechos, eran personas que aparecían, como ya lo manifestaba Verónica, como unos subalternos, unos inferiores dentro de la misma sociedad, y no tenían ninguna cabida como sujetos de derechos dentro de este contexto, realidad colombiana. Entonces, partiendo desde allí, a partir de las distintas fuerzas revolucionarias, donde el M-19, las demandas y luchas de las poblaciones indígenas, afrocolombianas, y la instauración o instalación de las políticas neoliberales, viene esta cuestión del giro multicultural. Y esta cuestión del giro multicultural ha sido cuestionada por distintos frentes teóricos, principalmente por el giro decolonial, que manifiesta que la multiculturalidad se centra en un proceso de reconocimiento y no tanto en un proceso de transformación de las coyunturas precarias que viven las poblaciones afroindígenas o campesinas en nuestro contexto. Entonces, a partir de los 90 ingresa esa política del reconocimiento, esa política que se viste de inclusión, que se viste de una interculturalidad funcional, diría Catherine Wolf, intentando decantar cómo estas categorías han sido vaciadas, cómo estas categorías simplemente se centran en decir el mismo cuento de que Colombia es un país multicultural, un país pluriétnico. Pero ¿de qué nos sirven estos discursos y estos reconocimientos si las poblaciones afroindígenas, campesinas, siguen viviendo en las mismas condiciones o peores condiciones de precarización o peores?
Finalmente, me gustaría que nos contaran un poco sobre sus experiencias investigativas en el marco de los estudios afrocolombianos. Teniendo en cuenta también esta cuestión del punto de enunciación, me llamaba mucho la atención cuando el profesor Gustavo me decía en su perfil ser hijo del Pacífico Sur. Y entendiendo también que Verónica es afrocolombiana, digamos, de Bogotá, ¿esto en qué influye en esos procesos de investigación?
Va, muchas gracias, Harvey. Qué pregunta tan bonita, sobre todo porque cuando uno está leyendo una investigación, a veces es muy difícil imaginarse quién está detrás, ¿verdad? Y yo siento que una de las apuestas más importantes, o en términos políticos me lo pienso, de lo que hago, es como pensar en términos de que quien escribe evidentemente está corporizada, racializada, y pues hace parte como de ciertas características y ciertas, digamos, como enunciaciones que he venido reivindicando con el tiempo. Entonces, eso ha implicado también que yo comprenda los objetos de investigación o las prácticas investigativas con las que me relaciono de una forma muy distinta. No es lo mismo, además, estar racializada en una ciudad como Bogotá a estar racializada en una ciudad o en algún lugar del Pacífico colombiano. O incluso en el exterior las experiencias racializantes son distintas. Entonces yo creo que todo eso comprende realmente las formas en las que uno se acerca a la investigación, al campo, y sobre todo porque se va gestando como en las vísceras, la investigación no está por fuera. Entonces no es una la que está aquí hablando y luego una la que se sienta a escribir, sino como que es una que confluye realmente desde la experiencia y voy como engranando una serie de abordajes teóricos que me permiten comprender no solamente de manera singular, sino a grandes rasgos cómo lo que a mí me pasa, cómo lo que me interesa se va conectando hacia afuera. Entonces, a mí me gusta, ya para cerrar y agradeciendo como mucho este espacio, yo siento que los estudios afrocolombianos en mi quehacer investigativo tienen mucho que ver, y sobre todo desde el lugar de enunciación, yo creo que es muy cercano a lo que planteaba Gustavo, y sobre todo porque emerge a partir de intentar subvertir un orden colonial, dominante, hegemónico, en donde las investigaciones, además no solo por ser mujer, sino por ser mujer racializada, están delimitantes. Entonces hay unos temas hegemónicos que son difíciles de tratar, que mejor no, que hacen ruido. Entonces ahora, por ejemplo, me encuentro investigando las blanquidades, los privilegios raciales y las formas en las que opera, sobre todo qué es lo que me interesa, las maneras en las que intervienen en el mundo y producen materialidades. Entonces, digamos, como mujer racializada de nuevo, es como entender realmente cómo se ha negado el racismo, mediante qué mecanismos y sobre todo mediante qué mecanismos emerge el privilegio racial. Y ahí es donde creo que el marco de los estudios afrocolombianos abre un espectro maravilloso mediante el cual me puedo situar, porque tiene que ver con una perspectiva analítica, con una manera sobre las cuales entiendo las realidades sociales, con las formas en las que veo el mundo, con las que propongo nuevas alternativas. Entonces yo creo que es como ese aspecto fundamental, era el que quería mencionar, y es como realmente mediante el cual voy como politizando mi quehacer.
Gracias, Verónica. Sin duda, esa pregunta es muy, muy pertinente, porque en todos los espacios en los que tengo la oportunidad de participar, siempre parto desde esas cuestiones que me interpelan, desde mis molestias, desde mi lugar de enunciación, desde mi río donde me crié, pero donde también viví y reconocí las condiciones de precarización, de sentirse violentado, los derechos fundamentales. Entonces, todo mi proceso investigativo ha estado marcado por ello. Y como practicante de los estudios culturales, creo que todo este ejercicio parte desde esas molestias, desde esas cuestiones que nos incomodan, y hoy me emputa y me molesta la matanza, por ejemplo, de las y los jóvenes en el Pacífico colombiano, y ese ha sido mi ejercicio, que pues me han llevado a ir nombrando y develando las articulaciones violentas, las relaciones de poder que se dan en este territorio, en una categoría muy central que he llamado afrojuvenicidio, y creo que pues desde allí he venido adelantando mi trabajo. Mil gracias por el espacio. Le envío un saludo muy especial, bueno, al programa de sociología, a sus estudiantes y a todos los oyentes. Gracias, profe Harvey.
Bueno, quisiera agradecerle a nuestra invitada Verónica Cortés y al profesor Gustavo Santana por su participación en Tramando Sentidos. Le envío un afectuoso saludo a quienes nos escuchan y les invito a seguir conectados con la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo episodio de Tramando Sentidos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.